Pues a mí me gustaría, hoy voy a hablar un poco sobre los carismas. Y luego a mí me gustaría que si tenéis alguna duda sobre los carismas, pues luego preguntar. Y si se puede contestar, se contesta, y si no se puede contestar, pues no se contesta. Gloria también es una experta en carismas, así que digo yo que podremos contestar. El viernes pasado, estando trabajando, pues no sé, salió una discusión en el trabajo y yo, sobre una cosa personal que tenía que hacer, ¿no? Y yo dije, bueno, pues ya se lo consultaré al de arriba, a ver si la hago o no la hago, ¿no? Más o menos, no vamos a andar concretando más. Y el compañero de al lado, que ya nos conocemos, yo se lo lanzo a posta, pero él también, o sea, son directas continuas, ¿no? Porque cada uno sabemos lo que somos y cojeamos de donde cojeamos. Él me decía que está alejado de la iglesia. Dice, si ese no te dice nada, si ese lo que te dice, lo que tú quieres oír, decía. Y en parte tiene razón. Muchas veces, cuando nos ponemos a hacer oración personal y lo que creemos que es de Dios, pues a lo mejor resulta que no es de Dios, que es nuestro. Entonces, ¿dónde está cómo sé yo con certeza objetiva, cómo sé yo objetivamente que una cosa es de Dios y cuándo no es de Dios, ¿no? Porque a veces podemos sentir cosas y podemos sentir cosas nuestras. Pues el tema está en que si tú vives la fe en solitario, al final, pues lo que tú crees que es de Dios son cosas tuyas. El truco está en que la fe hay que vivirla en comunidad. Y por eso surgen estos grupos en la iglesia. Y por eso surge, por eso Dios quiere que haya comunidades, por eso quiere Dios que haya iglesia. Entre otras cosas, porque es ahí donde realmente, en comunidad, donde se va a manifestar objetivamente su verdad. Un profeta, por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento, si bien es cierto que se llaman en un momento del pueblo para recibir el mensaje de Dios, el profeta sabía muy claramente que la veracidad de su mensaje se tenía que verificar en el pueblo, en la historia y en el tiempo. Estos tres elementos se tenían que dar. Comunidad, pueblo o iglesia, tiempo, a lo largo del tiempo se tiene que verificar, y en la historia. Historia, tiempo y comunidad. Es ahí donde realmente al final vamos a ir encontrando la verdadera interpretación de lo que sentimos en nuestras oraciones también personales y comunitarias, ¿no? Donde ahí se va a ir verificando lo que realmente creemos. Y donde ahí verdaderamente nos vamos a formar y vamos a ser, nuestra escuela va a ser la comunidad, como muchas veces hemos oído de Chus. Tú puedes, y esto hay que trasladarlo en este contexto, pues hay que trasladarlo también a los carismas, no solo a la vida de fe, hay que trasladarlo también a los carismas. Tú puedes tener un don natural o un don espiritual. Por ejemplo, cantar, ser un buen orador, un buen predicador, ser un buen, yo no sé, que tocas muy bien la guitarra, etc. Eso es un don. Pero hay que distinguir entre este don y lo que es un carisma. El carisma siempre es una gracia que Dios otorga a ese don. O sea, no por tener un don natural o espiritual en un tema, significa que ya es un carisma automáticamente. Y por eso, y en la renovación carismática católica, son los carismas los que tienen que entrar a formar parte en la comunidad. Puedes tener un don, bien, pero en la comunidad se requiere siempre el carisma. Esa gracia particular a todos esos dones que tenemos, que Dios nos los da. Que por otra parte también es gracia, también es carisma, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. ¿Eh? Entonces, y la comunidad es la que tiene que discernir lo que tú creas que tienes como carisma. Eso es donde yo quería llegar también en este caso. La comunidad es la que discerne si tu carisma, si tú cuando cantas, o cuando tocas la guitarra, o cuando oras, o cuando tienes el don de conocimiento, lo que sea, o el de sanación, va a discernir si realmente tienes ese don de sanación, ese carisma de lo que sea, de predicar, de enseñanza, o de canto, lo que vosotros queréis poner, o de intercesión, etc. Es la comunidad la que la jerarquía, en fin. Siempre será, esto de los carismas siempre es en relación a los otros. Y nuestra fe, lo que es lo católico, por así decirlo, es siempre en relación al otro. Es decir, me explico. Al igual que, por ejemplo, yo tenía hace, ¿cuántas veces a lo mejor he ido a Gloria? Porque tengo consultado algunas cosas, tengo que tomar alguna decisión. Y he querido y necesito el carisma de intercesión. Y yo podía hacer como hacen muchos hoy en día, que se ponen así, a ver si les cae. Pues lo católico no es así. Lo católico es siempre, o lo cristiano, realmente lo cristiano, es siempre acudir al otro, al que sabes que tiene el carisma. O si tú tienes el carisma, te vas a otro. Siempre la gracia viene a través, en gran medida, a través del otro. Entonces lo cojo y, bueno, pues, sé que Gloria tiene el carisma de intercesión, muchas veces la ha llamado y digo, oye, vamos a hablar por esto y vamos a ver qué tal, y habrá que tomar decisiones, y he cambiado decisiones en ese momento, ¿sí? No podéis, bueno, Gloria está de testigo, he cambiado decisiones en esos momentos, y a pesar de que mi voluntad era otra, he dicho, mira, no lo entiendo, y además decisiones en las que yo no entiendo, pero si Dios quiere eso, pues obedezco. Es decir, siempre los carismas y la fe en general se realizan dentro de un pueblo y siempre en relación a Dios, igual que la gracia. Igual cuando te vas a confesar, ¿por qué no te confiesas delante de Dios? También, ¿eh? También puede valer, ¿eh? No digo que no. Pero, bueno, pues el contarlo al otro tiene una gracia especial, ¿no? En este caso al ministro sacerdote. Siempre hay una gracia especial. Lo que está claro es que sin pueblo te secarás y tus carismas se secarán. Eso es lo que está claro. Sin pueblo, sin comunidad, el día que tú digas, pues vaya comunidad, pues vaya, yo lo dejo, ese día te comerán los chacales, como le ocurrían al pueblo de Israel cuando eran apartados, a los que se portaban mal de la comunidad durante un tiempo. Te comían los chacales. En cuanto te sales de la comunidad, te comen los chacales. Sin pueblo, y muchas veces estaremos tentados, porque decimos, vaya lo que tenemos. Pues aún así, Dios quiere esa pobreza. La pobreza de esa comunidad es la demás, la que te va a salvar. La que tú estás juzgando, la que tú estás criticando constantemente, la que tú estás machacando, la que tú piensas de otra manera de la comunidad, bueno, pues al final será esa comunidad la que te salga, con todas sus pobrezas, con todas sus pobrezas, que serán muchas, y que son muchas las que tenemos allí, pues es al final la que te va a salvar. Hay un curso de discipulado, y hay una dinámica en ese curso de discipulado que se hacían antiguamente, estos cursos. Y una de las dinámicas que se recogían en este curso de discipulado, una de ellas era que cogían a las personas más minusválidas o inválidas, o las que podríamos pensar que eran más pobres de la comunidad. Se les invitaba a la gente que se consideraba con más pobrezas a salir al centro, ¿no? Y se ponían en dos hileras y se cruzaban las manos, o sea, se entrelazaban las manos. Y uno se pedía a voluntarios para que uno se pusiese en el sillón, en la silla, y se tirase encima de las manos. Y salían casi cojos, salían ahí los más pobres, me acuerdo yo, en una dinámica que se realizaba. Salieron los más pobres del grupo, ya podéis imaginaros. Gente que fue una gente que no se mantenía ni en pie. Y se tiró y se tiraba a las personas, y esas personas eran mantenidas. Eran mantenidas. Pues sirva de ejemplo, ¿no? Al final es la comunidad la que te va a salvar, la que te va a mantener. Y el día en que tú digas, lo dejo, o me cambio, a veces te puedes cambiar. Hombre, puede ocurrir que te puedas cambiar por circunstancias. Que Dios vaya por delante de ese cambio, ¿eh? Porque si Dios no va por delante de ese cambio, por mucho cambio que te cambies, no valdrá para nada. Al final irás por un lado, para otro, y será el viento el que te lleve más que el Señor. Pues esto pasa con el carisma. El carisma siempre se tiene que forjar. Siempre en el pueblo. Y será respaldado por el pueblo. Y será empujado por el pueblo. O el pueblo te dirá, aparta, déjalo un momento aparcado porque, bueno, pues estamos viendo que no, ¿vale? Ojo, también es importante la historia, el tiempo, es decir, el tiempo y la historia tiene que verificar lo que el profeta, por ejemplo, ha dicho. Si el profeta ha dicho una cosa, la experiencia lo tiene que corroborar. Si no lo corrobora la experiencia, pues tú ya mismo, incluso tú que tienes el carisma, dirás, ojo, me voy a callar un rato, me voy a callar un tiempo, porque lo que estoy diciendo no se acorde con la historia. O sea, el profeta tiene que verificar, el profeta y el pueblo, lo que el profeta ha dicho, tiene que ser verificado en la historia, en la experiencia. Si no se verifica en la experiencia, nada, eso no vale. Los carismas son necesarios. O sea, aunque estoy hablando aquí de cosas que, como poniendo trabas, en verdad, son necesarios. ¿Cuántas veces hemos acudido a Eucaristías en los que se canta qué alegría cuando me dijeron vamos a la... Bueno, lo hemos cantado con la cara amargada, ¿no? O a veces, bueno, no es nuestro día, pero siempre de continuo con la cara amargada, pues, hombre, ¿qué pasa? Que el amor de Dios pesa. El amor de Dios pesa. Pues realmente pesa ese amor, el realizar la caridad, a realizar el amor que Dios quiere los unos con los otros y fuera, pues pesa sin los carismas. Los carismas es una ayuda para realizar el amor a la que estamos encomendados, a la caridad en la que estamos encomendados. Esa es la ayuda de los carismas. Sin los carismas, pues seguiremos cantando, pues qué alegría, pero con la carga. Con la carga. O vendremos a la iglesia arrastrados. Tirar por el suelo. No, los carismas son necesarios porque se nos ofrece una gran ayuda. Sirve para nuestra santificación, para elevarnos, para ayudarnos. Muchas veces nos podrán criticar, como a mí me lo han hecho, que los carismas es para la santificación del grupo, no para el individuo, no para el que ejerce el carisma. Y eso es verdad y no es verdad. Es verdad que es para la santificación del grupo, pero como la comunidad crece, tú también creces. Y eso lo tienes que defender cuando te critiquen, que te van a criticar por ello. Cuando defiendas los carismas, te lo van a criticar. Bueno, pues la renovación carismática pues es una gran bendición, precisamente en este sentido, en que ha recuperado este sentido carismático de la Iglesia. La Iglesia a lo largo de la historia, pues bueno, empezó siendo carismática, con carismas, con gran fervor, y pronto ese fervor pues también se fue apagando. Fue apagándose por muchas cosas, pues porque, por ejemplo, había una gran polémica a lo largo de la historia con el gnosticismo, con otras corrientes, que hubo unas grandes discusiones interpretativas, y la Iglesia se focalizó en esas interpretaciones, olvidando este fervor que en un principio se dio. O, por ejemplo, hemos asistido a lo largo de la historia de la Iglesia, pues, conversiones en las que al convertirse un rey, se convertía todo un pueblo, y ese pueblo, pues, la verdad, se convertía, pues, sin una formación y sin nada, digamos, auténtico. Se convertía por convertirse, prácticamente. No vamos a decir que no es bueno, es bueno, pero, hombre, todas estas cosas sí que han hecho que el fervor de los primeros tiempos se haya apagado. pues la renovación carismática católica ha servido para, pues para potenciar esto, para recuperar otra vez esto de los carismas. Sin los carismas no hay crecimiento tampoco. He dicho, el amor pesaría. Es cierto que con los carismas, traen muchos problemas a las comunidades. Traen muchos problemas, traen recelos, traen protagonismo, traen cosas que van en contra de Dios. Eso es cierto. Pero por encima de esto, también es cierto que si no hay carismas, tampoco hay crecimiento. Tampoco hay crecimiento, tampoco se crece, tampoco, pues no se crece con la, con un ritmo adecuado o con una alegría adecuada. O sea que cuando digamos decir que si es que esto de los carismas no trae nada más que problemas, pues tener en cuenta que sí, que es cierto, que hay que, pero que sin ellos no creces. ¿Cuántas comunidades es todo muy rígido? Así, 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 no hay que salirse. Y vale, no hay problemas, vale, no hay problemas. ¿Pero hay crecimiento? Pues tampoco. Yo he comprobado en muchos sitios que no hay crecimiento. Que no hay crecimiento, que interiormente no se crece. Entonces, aún habiendo problemas, hay que saber convivir con los problemas. Habrá que aprender a corregirnos unos a los otros. Pero hay que tener claro que si no hay carisma, pues tampoco se crece. Tampoco hay una fluidez. Si todo lo hace uno, pues ya me dirás. El pueblo, o sea, se queda pasivo. Los carismas son necesarios. Y luego, claro, los carismas tienen que tener un orden. Tú imagínate que aquí todos profetizásemos. Llegásemos a un grupo de oración y todos profetizásemos. Pues, ¿qué pasaría? Pues un desorden. Yo he asistido a alguna reunión que otra, esto lo digo y no lo digo de coña. He asistido a alguna reunión que otra en mis tiempos de ya más de cuando yo empezaba la renovación carismática católica, que era además servidor del primer grupo al que yo pertenecí, y asistí a algunas reuniones de servidores y ocurría que todo el mundo profetizaba. Todo el mundo lanzaba una profecía. ¿Vosotros creéis que el único Espíritu Santo va a introducir ese elemento dispersador en una comunidad? Es como si es como si cada uno recibiese algo interior que lo quiere para los demás. O sea, eso es un elemento de confusión, eso. Eso es un elemento de confusión. No pueden profetizar todos. No pueden profetizar todos. Y yo puedo asegurar que he asistido a cosas de esas, ¿sí? No estoy diciendo tonterías. Es como si todo el mundo hiciésemos un yoga y luego lanzásemos lo que nos ha sugerido el Señor interiormente. Eso es un elemento confuso. Y eso no es lo mismo. Pero además es que no lo es. Porque entonces, si Dios se manifiesta y constantemente, internamente en las personas, si Dios se manifiesta al hombre siempre, internamente, ¿qué necesidad ha tenido entonces de que su hijo se encarnase? De que comiese, de que se vistiese, de que viviese humanamente. ¿Qué sentido tiene? ¿O qué sentido tenía que mucha gente acudiese a Jesucristo? ¿Por qué el encuentro con Jesucristo, con la humanidad de Jesucristo? ¿Qué sentido tiene? Si Dios elige el modo de comunicarse siempre internamente a todos, sin una comunidad, sin el roce de la comunidad, sin el... ¿Qué sentido tiene que Jesucristo se haya encarnado? Si todos recibiésemos una profecía, iría en contra de lo que somos realmente como personas. Que somos personas con un interior, pero también con un exterior. Con un exterior. Y si solo Dios se comunicase internamente, sin el exterior, sin con el otro, sin el otro, por ejemplo, yo, si tengo un problema con intercesión y necesito intercesión en no acudir a Gloria, por ejemplo, a quien tuviera el carisma, si yo me quedo siempre solo en mi individualidad, ¿qué sentido tiene en que Jesucristo se desencarnó? Pues ninguno. Ninguno. Precisamente Dios se encarna porque el hombre tiene una parte interior y una parte exterior. Por eso, esto no hay que olvidarlo. Y por eso siempre hay un orden. No todo el mundo puede profetizar. Aparte de que, os digo una cosa, yo personalmente, vamos, siempre se ha dicho en la renovación carismática católica, y siempre está escrito en los primeros libros de la renovación, que siempre es bueno que cuando una persona lleva mucho tiempo con un carisma determinado, pues se le diga, oye, que la comunidad le diga, mantente un poco durante un tiempo callado o no ejercitando ese carisma. Mantente un poco, porque vamos a ver qué velocidad tiene, ¿no? Pues, ¿qué más? ¿O qué pasaría si todo el mundo orásemos en lenguas? Ya sabemos lo que dice en la carta de los Corintios, capítulo 14, ¿no? ¿Qué pasaría si todo el mundo orásemos en lenguas? Que llegaría uno nuevo y no oiría nada inteligible. El neófito no crecería. No se saldría del grupo de oración y no se llevaría nada de en sus palabras. No llevaría nada inteligible para su casa. Ya lo volvería, seguramente, ¿no? Y luego, pues, bueno, pues vamos a, y luego, por último, quiero diferenciar entre lo que es un don, lo que es carisma y lo que es ministerio. En verdad, cuando San Pablo habla de los dones, de los carismas o de los ministerios, en los catálogos que él establece, San Pablo, hay algunos que coinciden, tanto en los catálogos de ministerios como en los de los carismas. Entonces, ¿qué pasa? ¿San Pablo aquí se está equivocando? Pues no se equivoca. Lo que ocurre es que en verdad todo es don, todo es carisma y todo es ministerio. Todo es don, todo es carisma y todo es ministerio. El que tiene el don de cantar, pues ya en sí también es un carisma. Ya es una gracia desde la creación, desde la creación que Dios te ha otorgado. Lo que pasa es que la diferencia está en estas tres cosas. Cuando hablamos de don, carisma y ministerio, hablamos en la connotación, en el momento en que lo utilizamos, ese don, ese carisma o ese ministerio. El don es la herramienta. Es la herramienta, pues tú sabes tocar, tú sabes cantar, tú sabes predicar. El carisma es la gracia especial que se le da a esa herramienta que tú tienes. La tarea es cuando la estás ejercitando, la tarea. Puedes tener el don y puedes no darte la gracia para hacerlo, para realizarlo. Es más, el Señor te puede callar durante un tiempo, o te puede, oye, párate. Puede ser así. O puede ser que, teniendo el carisma, no te dé la tarea, no te dé el espacio de tiempo como para realizar ese ministerio. Puede ser. Conviene distinguir las tres cosas. Yo, por ejemplo, siempre he dicho que creo que tengo el discernimiento de espíritu. No tengo el tiempo para ejercitarlo, no me ha dado el ministerio, el Señor, pues bueno, no me lo ha dado. Y sin embargo creo que lo tengo. Por una sencilla razón, hay a veces que vuelo algo y por el olor distingo si mi hijo está bien o está mal. Pero no lo ejercito, o sea, no lo ejercito nunca. Dios habla. Dios habla.